Habla Hugo González. Estoy demasiado fuerte, pero por mucho. Hablo normalmente así.
¿Cómo presume, güey, que hace pesas? ¿De qué?
Estoy demasiado fuerte, pero por mucho. Estoy fuerte como la chingada. A ver.
Demasiado, güey.
Sí, este... Trato de no popear. El condón funciona para no popear, es a lo que me refiero.
¿Cuál eres tú, güey?
Dos cosas distintas. Una...
A ver, habla.
Estás hablando del preamp. Yo soy el número uno, ¿no? A ver, estoy bien fuerte, soy el número uno. Y sigo hablando, y sigo hablando, y sigo hablando.
Estás bien.
Ya estoy bien. A ver, Eric. ¿Me comprimiste un poco?
Sí.
Ándale, vamos en este podcast a hablar de la reverencia insana que se le tiene a la cultura prehispánica y a todas esas culturas, civilizaciones o como les quieran llamar, antañas a la colonia, donde al parecer toda dicha felicidad, vivían en equilibrio con la naturaleza.
Voy a bajar un poco a este güey porque al rato va a gritar.
Tenían una cosmogonía que respetaba a todos los seres.
Agárrame mis cosmogónadas.
Y pues eso se va a tratar el podcast.
Bueno, pues sean así, bienvenidos a una edición más de Libertad, aquí y ahora.
Tal vez deberíamos seguirles aclarando porque es libertad aquí y ahora, ¿no? Y no libertad cuando rompo el gane la presidencia.
Cuando rompo el gane la presidencia de...
Pues del gabacho y sus equivalentes aquí. Cuando Josefina, que es una auténtica liberal...
Claro, ganó el premio Ludwig von Mises de Caballero de la Libertad. Se lo dio Carolina Bolívar, su comadre.
Pero ¿quién? Hace mucho, ¿no?
¿A quién? Sí, a Josefina Vázquez Mota. Ah. Sí, no, ella es una guerrera de la libertad. No te asustes, Hugo, yo veo la onda de banda también.
No me estoy asustando, lo que pasa es que me acordé que algo le hice con la escala al programa que graba. Entonces por eso se ve todo muy pegado, muy bonito. Porque si estuviera en la escala más, menos apretada, se vería como corre en la onda, pero no importa.
Bueno, esos son detalles técnicos sobre el podcast de los que ustedes no se tienen que enterar.
A menos que algún día quieran hacer un podcast.
Sí, pero no vamos a ser nosotros quienes se lo faciliten.
¿De qué íbamos a hablar?
Pues acabas de decirlo, de la reverencia insana e infame al imperio mexica.
Sí, es que, mira, yo les voy a contar mi historia con los aztecas.
¿Tú tienes una historia con los aztecas?
Sí, cuando me empecé a adentrar en el estudio de esas culturas, porque sí le atoré un buen rato, es así
fuertes declaraciones.
Es así como cuando, no sé, te da el nacionalismo, eres chavo y bla, bla, bla. Y fíjate que hay
mucho de eso acá, ¿eh?
Hay un descontento con la situación que vives, porque ves el desempleo y todo eso, y ya te empieza a afectar, aunque seas chavito. Y siempre está como el regresar a lo primigenio. O sea, siempre está de, no, es que te hablan de maravillas, que antes de los españoles y bla, bla, bla. Que luego me quedaba, bueno, y expulsan a los españoles, como, ¿por qué no regresó todo eso?
Sí, y creo que siempre hay, bueno, va con la adolescencia y tus ganas como de figurar y de que algo sea glorioso, y te por ese lado te pican desde la escuela y te dicen, es que el problema fueron, en su momento, los gringos, porque el Estado mexicano era chido, en su momento, los españoles que llegaron a joderle el numerito a los aztecas, y bueno, tú te la crees porque tú quieres ser chingón y quieres tener un pasado, y si alguien te dijera que tu tatarabuelo fue paisa de Benito Juárez, tú también dices, ah,
bueno. Yo sí creo que viene por ese lado más que por otro, esa cuestión de tener algo en qué ser mejores que los gringos, ¿no? O sea, de, no, es que ellos no tienen culturas.
Así es, eso es lo que te iba a decir, que es como la de, ya saben, ¿no? Me la metió, pero se la cagué.
O sea, es una muy mala, es una como muy mala, muy mal premio de consolación, ¿no? Te la llené de caca, sí.
Es así de, no, pero es que yo tenía maestros que decían, no, los gringos, su cultura son los cómics. Vean, no tienen cultura, ellos no son una nación. Nosotros sí, los aztecas, o sea, pero lo más cagado de esto es que incluso los profesores solamente se sabían el nombre de dos o tres culturas a lo mucho. Los aztecas, los mayas.
¿Cómo te sientes ahora que tienes más años que tus profesores de ese entonces? ¿Y no te da como penita que hubieran dicho esas pendejadas a sus 30 y 40 o lo que fuera?
No, fíjate, yo tuve maestros de la vieja guardia. Yo creo que ya están muertos todos. O sea, ya grandes.
O sea, ¿ya tenían 60 tus maestros?
50, 40. O sea.
Ah, ok. No, mi profesora de ciencias sociales, que era rojísima, la hija de la chingada, tenía como 23
¿Ya ciencias
años.
Sociales en la primaria, secundaria?
Ciencias sociales en la secundaria, sí.
¿Y yo sí llevaba ciencias sociales y no, ciencias naturales?
Civismo, ¿no?
No, güey, no, es que no, tú ya eres no, de... No,
tú eres de una generación rara.
No, sí, yo ya fui de posterior.
Cuando... Yo llevaba economía política y de cuestiones demográficas.
¿Dónde?
E historia en ciencias sociales. O sea, no eran materias aparte, pero la materia de ciencias sociales, un año era economía, era economía política, otro año era historia, otro año, o sea, sí cambiaba bastante, pero eran ciencias sociales.
Crítica a la economía política llevaban allá.
No, llevamos economía política, vamos, pero ella es súper roja, ya siempre defendía Cuba. Pero estamos hablando de que por culpa de esos maestros es que tenemos esa impresión divinizada y idealizada del
¿Sabes a mí que
quiero diferenciarme un poco en términos de ustedes dos, porque yo soy veneco de nacimiento. Por lo tanto, no hay culturas de pirámides y cosas así en Venezuela. De hecho, no hay. O sea, desde México se acabó y vuelve a aparecer en el Perú.
Llegaba el Imperio Azteca hasta Nicaragua.
Y de ahí para
porque,
abajo.
Porque por eso se llamaba Nicaragua, es Nic Anáhuac. O sea, hasta aquí Anáhuac. Y de allá para acá.
Esa no la sabía yo.
Sí,
yo
es Nic Anáhuac. Entonces, te digo que yo sí estuve metido.
Libertad, hic, ec, nunc.
Yo sí estuve metido un buen rato en eso. Porque
hasta hic.
Pero yo, a mí, ¿sabes qué me gustaba? No tanto lo del imperio, porque obviamente eso es lo que como que no te gusta. Pero me gustaban mucho los mitos y siempre me ha gustado mucho la mitología de muchas culturas. Y sobre todo me gustan los prehispánicos porque es diferente a lo griego. Digamos, en Grecia, el dios es como un humano, güey. O sea, es un humano con poderes.
Sí.
Y inmortal. Tiene emociones, todo igualito, nada más que puede hacer y deshacer.
Sí, se transforma en cisne y viola.
Ajá, ajá. O sea, se hace una lluvia y ya dejó...
O se le antoja chingarse un toro y...
Ajá. Y qué cosas, ¿eh? Fíjense ustedes que hay mucha gente, esa veneración a la mitología europea. Vean esa clase de historias, ¿no?
Ajá, eso, yo creo que por eso de repente no cae bien la mitología aquí en del mismo México, de las mismas culturas, porque resulta que tanto los mayas como los aztecas, como, bueno, generalmente tienen el mismo panteón de dioses. Los dioses no son humanos, güey. Ni se parecen.
Ni se parecen. Hay mucha mitología de para explicar los orígenes, ¿no? Como creo que en toda América. Porque también también por el lado Inca y por el Timotocuica y Chibcha y todos esos del Caribe y para abajo, también hay mucha mitología de origen. O sea, más allá de la mitología de las historias de terror e historias telenovelas entre dioses, como la mitología griega, hay mucho de por qué está esta montaña aquí, cómo salió el sol, cómo salió la luna, por qué el día y la noche, el mar, etcétera. O sea, todo esa mitología... tal cual mitos de origen, ¿no? Hay muchos de esos, más que las historias de amor y romance y sexo de los griegos.
Sí, bueno, eso era lo que me llamaba la atención y hasta la fecha me sigue gustando mucho la mitología. Pero la otra parte es la que de pronto nos ocultan o como que la dejan de lado, como lo que platicábamos, lo de los sacrificios humanos, que una barbarie, o sea, como lo quieras ver. O sea, matar a alguien, sacarle el corazón y todavía palpitando el corazón, y lo dicen así.
Según
como
Indiana
que
Jones.
Ajá, y aquí y nos tratan de enseñar una especie ahí como de casi casi el que sacrificaban se sentía bien.
Sobre todo ese mito, yo no sé si sea verdad, sobre el juego de pelota, ¿no? Que el equipo que ganaba era el que sacrificaban. Puta, ¿quién bajó? ¿Cuál es el incentivo para ganar? Y te dicen, "No, es que ellos eran muy valientes y querían, bueno, ya simplemente por un reflejo primitivo dentro del cerebro uno no puede estar contento con morirse. Jamás.
No, o sea,
o sea, es totalmente loco, güey. O sea, es ya una aberración humana llegar a eso.
Por eso te lo tienen que embellecer de esa manera tan antinatural, digo, tú sabes. Y creo que desde ahí nos van matando poco a poco el instinto de extrapolar a la realidad actual. Cuando tratas de examinar la historia que te enseñan.
Pero hilándolo con nuestro tema, o sea, imagínense qué grado de dominio, qué grado de control ya hasta del pensamiento, Digo, de ser estos mitos ciertos, ¿por qué pasa con los bombarderos suicidas árabes, pasa con los kamikazes japoneses?
Pues aquí era más o menos lo mismo.
Dentro de la sociedad, ya el Estado tiene la bota tan encima de su cuello que están contentos con morirse para... ¿cuál era la función del sacrificio? Que volvía a salir el sol, eran unos, ¿no?
Que se moviera, que ahora, se moviera.
Si ellos eran tan... Porque aquí hay otro mito, ¿no? Dice, no, es que tenían un conocimiento de astronomía fenomenal. Bueno, si tanto sabes de astros, ¿por qué sigues pensando que tienes que matar gente para que salga el
sol? Eso es muy interesante. Además, creo que podríamos empezar a hablar de los paralelos entre las sociedades tiránicas, agrarias, del México prehispánico. Para empezar, comparándolas con las sociedades también son prehispánicas, las sociedades primitivas agrarias de Babilonia y de China, que también tenían conocimientos astronómicos. O sea, porque de repente ahorita nos quieren hacer pensar que el conocimiento astronómico de ellos era un conocimiento por el placer de conocer. O sea, ellos eran tan avanzados que se paraban y miraban las estrellas.
Todos eran Nezahualcóyotl.
Se paraban, exacto,
todos eran Nezahualcóyotl, que pero más a mi hermano el hombre. Y...
Eran filósofos. Ellos, o sea, ni los babilonios, ni los chinos de hace 10 mil años.
Sí.
Sí, de hace 100 siglos. Ellos no veían las estrellas porque se aburrían en la noche. Veían las estrellas porque tenían que saber cuándo iba a empezar el invierno.
Si no te morías, güey.
Sí, porque eran sociedades agrarias. Y que esas sociedades agrarias, por varias razones, se desarrollaron distinto que las sociedades de nómades o inclusive de las de pastoreo. Como nuestros vecinos del norte.
Bueno, es que ahí está la gran diferencia. Y siempre que toquen hacer ver como que los indios de acá eran los indios. Bueno, los habitantes originarios.
Yo digo indios, pero claro que es con griega.
Los habitantes originarios de acá eran más avanzados porque tenían pirámides, tenían grandes ciudades. Y los de Norteamérica eran unos pinches salvajes que andaban ahí
te quitaban el cuero cabelludo. Porque ahí vivía, ahí residía el espíritu.
Sí, o sea, todos esos, esa cuestión de que no, es que ellos no desarrollaron civilizaciones.
Cabrón, aquí no desarrollaron la rueda. O sea, hablando, si vamos a hablar de civilizaciones.
Exactamente.
O sea, en términos de la inventiva auténtica, por las ganas de inventar, que eso no existe en ningún lado, pero el punto es que inventaron lo que necesitaron inventar en las condiciones que tenía su sociedad agraria. Claramente la inventiva individual estaba aplastada.
Sí, evidentemente.
O sea, no había... nadie estaba resolviendo nadie se estaba rascando sus propias comezones. Estaban respondiendo lo mejor que podían en un contexto casi esclavista. El esclavo no tiene gran inventiva porque su situación no va a cambiar.
Aparte, acuérdate que son castas que aquí también había. Y tú ya tenías desde que nacías tu caminito
o
hecho.
O eras escriba, o eras artesano, o eras agricultor. No sé cómo eran aquí, porque yo sí estudié hace muchísimos años eso, pero no me acuerdo.
Los pochecas eran los comerciantes, ¿no?
Y eran mal vistos.
Sí, claro, pues ya ves que siempre traen el rollo contra el comerciante porque, pues...
Supongo que eran fisiócratas, entonces seguramente...
No, pero no había propiedad privada. Acuérdate que era... Primero que nada era un imperio grandote, entonces no iban intercambiando con los otros imperios, sino con las otras... lugares del mismo imperio.
De las otras, o sea, provincias,
al final,
literalmente.
Al final todo era, o sea, el dueño de todo era el emperador. Y pues no había de que hubiera un, como decían los fisiócratas, ¿no? Que hubiera un superávit en la balanza, por decirlo. Pero al final todo era del emperador, nada más que había que redistribuirlo.
O sea, básicamente se dedicaban a redistribuir, no a comerciar catalácticamente como...
Sí, o sea, el comercio azteca era redistribución, redistributivo totalmente.
Ok. Me gustaría que empezar a atacar esas ideas. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de las pirámides, o podemos hablar de las grandes obras públicas.
Mira, yo lo quiero empezar con la onda educativa. Porque al fin de cuentas que pensemos esas cosas o de repente las hayamos pensado alguna vez, tiene un origen. O sea, hay un plan, no digo conspiración, pero sí está planeado para que sea de cierta manera. Es decir, se le da un... tú abres típicamente un libro de historia para secundario, lo que sea, creo que ya la quitaron, pero bueno, cuando teníamos historia todavía.
Madres.
Y venía la parte de los aztecas que vinieron de Aztlán, bla, 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 y que todo muy bonito, y los mayas, etcétera. llegaron los españoles, derrotaron a los aztecas, pareciera ser que en cuestión de varios días, o sea, en corto ya los derrotaron. El periodo de la colonia, que fueron 3 siglos, no se toca. O sea, es así como que, ay, la encomienda, el no sé qué, y ya estás con Hidalgo, güey.
Sí, te hablan muy poco de toda la cuestión de lo que ocurrió durante esos 3 siglos, ¿cierto?
Sí, o sea, es como si los quisieran borrar de la historia. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, en la ciudad de los palacios, eso, es colonial. O sea, Sor Juana está en la colonia.
Sí, así es.
O sea, artes y escultura y arquitectura es colonial. No es ni azteca ni pozo imperio. O sea, los grandes palacios que ves son coloniales. Y hay esos 3 siglos que son bastantes. Parece ser como que, pues, ya a nadie le importan.
Eso no existió. Lo importante era mientras estamos oprimidos, muy entre comillas, oprimidos por los españoles. Esa parte hay que ocultar cualquier logro que fuera de esa época.
Una cuestión, y luego, Hugo, te hablan del México independiente de post-1921 y un México independiente de antes de 1535.
¿1921?
Sí, sí.
Yo también pensé y dije, órale, sí, trae un punto ahí interesante.
¿Y antes de 1535 fue la conquista? No, 1535 es la fundación de Tenochtitlan. ¿Cuándo llegan los españoles?
Pues sí, siglo XVI ya.
Sí, bueno.
Síguele.
O sea, hablan acerca de un México independiente antes. Y quisieran poner cómo esta fase de el esclavismo o el feudalismo mexicano, en el que los virreyes o... Bueno, lo ponen como antes de las Cortes de Cádiz y después de las Cortes de Cádiz, como primero una tiranía sobre los indígenas, los tenían esclavizados, los tenían trabajando las minas para robarse nuestra plata.
Porque ahí es donde están los españoles. Los españoles estaban robando nuestra plata cuando ellos eran el gobierno y cuando los indígenas éramos nosotros, se supone.
Sí. O sea, eso es lo que dicen los libros, casi. Prácticamente nos robaban nuestra plata. O si no lo dicen los libros, el maestro lo completa, ¿no? Porque el maestro de primaria mexicano y secundaria siempre es muy indignado de...
Ajá, sí, cómo no.
Es como el de Venezuela que se espanta de que todos los diferendos territoriales siempre los perdió Venezuela y dice, nos quitaron la Guajira, nos quitaron Guyana, nos quitaron un pedazo de Brasil, nos quitaron... O sea, aparentemente Venezuela era toda América del Sur, según ellos. Igual que aquí, bueno, pero ese es otro tema, pero igual que aquí con los otros territorios que
perdieron. No sé por qué se le dan la onda ahí como vergonzosa al periodo de la colonia. Igual pasa lo mismo, te has dado cuenta, con cuando... Ahora sí que nos quitaron la mitad del territorio.
Sí, no.
O sea, eso es tan corto en el estudio que le das, que, los niños héroes, madres, ya. O sea, de un momento al otro ya se habían robado el territorio, Santana fue un cabrón, un culé, y punto.
Prácticamente, y eso es cierto, digo, ya saliéndonos un poco del tema, pero la guerra México-Estados Unidos, prácticamente te la empiezan con Santana, y en la página siguiente el libro son los niños héroes. No hay historia de la guerra de México-Estados Unidos.
La guerra de México-Estados Unidos sucedió porque sucedió y terminó como terminó y como estamos ahora y pues ya.
O sea, ¡qué gacho!
Y qué feo, porque somos las grandes víctimas, ¿no? Pero bueno.
Ay, perdimos porque no teníamos balas. Ese sí.
Ah, sí, porque sí,
acuérdate.
Si todavía hubiera
si hubiera parque,
ya no estarían aquí. No,
pues si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
Si hubieran tenido
todas estas incendiarias, ¿no?
Sí, si hubiéramos tenido el fuego griego, ajá, no hubiera habido ningún problema.
Sí, o sea, cualquiera dice eso. Es así de, no, pues es que tú porque estudiaste.
Pirámides.
Tú pasaste porque estudiaste. Bueno, volvemos a las pirámides. Apenas hubo un concurso para, bueno, supuestamente concurso o votación más bien mundial para las nuevas maravillas, ¿no?
Cierto, y ganó Chichen Itza.
Chichen Itza, porque acuérdate que ahí está la pirámide de Quetzalcóatl, que es Kukulcán allá, ¿no? O
sí, sea, Kukulcán.
Y se ve cómo va al inframundo, porque tiene que recoger los huesos que van a darle origen al hombre, en el mito. Tiene que bajar
al inframundo. O sea, la maravilla ganó porque el mito es bonito, más o menos.
No, y no, es que
porque se ve la sombra de la serpiente.
Que yo dudo que sí se haya hecho exprofeso para eso.
Eso es, o sea, serendipia, eso es así, casualidad.
Yo siento que es eso, güey.
Yo hice la pirámide y como que... Es como el pene ese que sale, porque hay un... No sé si lo vieron. Se proyecta un pene porque en el Vaticano hay un muro que tiene, en hoyo, pues, un trébol. Entonces el trébol, cuando el sol entra de lado, es como el pene, así, tal cual. Entonces dicen, ay, ¿será que el arquitecto se le ocurrió hacer el trébol porque cuando entrara el sol se proyectara un pene? Yo no creo.
No, no, o sea, sé yo mucho de astronomía y esa clase de cosas. Pero no el que la Tierra cambiara de posición dentro del sistema solar, el que la... Digo, no, hay clases de cálculos que no se podían hacer, porque podrían conocer movimientos de rotación, de traslación, pero la Tierra se mueve de otras formas. Yo creo que podrían calcular eso para...
Pero es que sigue siendo, porque es...
Pero acuérdate que no eran conocimientos de ellos. Los más, todavía más güeyes, se lo dieron los extraterrestres.
Ah, claro, pero los teóricos de los antiguos astronautas, diría el History Channel, que... Sí. Que, eso,
que inventa, hace sus mockumentaries.
Su versión de la historia es que los aliens hicieron todo y la humanidad no.
No, somos unos pendejos, digamos. Somos básicamente una antenota para lo que los aliens...
Es que llegan hasta decir que la espada la inventaron los aliens.
Bueno, o sea, a lo que íbamos. Le dan una veneración o se maravillas. No, es que la pirámide, que no sé qué. Pero la gente no se da cuenta que una pirámide significa opresión. O sea, una pirámide significa extracción de riqueza, extracción de trabajo.
Esclavismo.
Sí, esclavismo, finalmente.
Y así es como el título de este podcast es, donde
hay
pirámides, no hay libertad.
Exactamente. Cuando sí. vayan a Egipto y, ay, es que quiero ir a Egipto a ver a las pirámides y que no sé qué, y empiezas a mamonear de que sí, seguramente fueron los aliens.
Porque la perfección, no sé qué, la precisión, wey, que tiene, y están alineados en distintos lugares del mundo, es una figura... Pues sí, si pones tres pendejadas, seguro es una figura. Sobre todo si puedes... Sobre todo si puedes elegir posteriormente qué figura. Es como verle formas a las nubes. Y nadie piensa que las nubes lo hicieron los aliens porque tienen forma de perrito.
Es como las constelaciones, güey. Así de, no manches, mira, es que se hizo Orión, güey.
Pues son tres puntos, güey. O sea, así armas lo que sea. A ver, traten una vez... Cómprense uno de esos libritos de crucigramas y cosas donde viene a rellenar los puntos y queda un elefante. Y bórrenle los números. A ver si les sale el elefante o les sale lo que les dé la gana uniendo los puntitos. Eso es muy fácil. Pero, ¿dónde hay pirámides? Hay pirámides en sociedades agrarias donde la gente podía... Yo creo que se les comenté hace poco. Hice el comentario. Por supuesto que en una sociedad que ya avanzó del nomadismo y ahora es agraria, pues cuando te quieren ir a cortar el cuello, estás ahí junto a tu maíz, güey. O sea, es bien fácil encontrarte. ¿De dónde te vas a ir? O sea, yo te puedo intimidar.
Sí, te ata de alguna forma a tu territorio.
Yo te puedo intimidar y decirte, si no me das el 10% de tu cosecha, yo vengo y te degüello. Y tan sencillo como que ahí vas a estar, porque y si no me das el 100% de tu cosecha, porque ya no estás. Entonces, solamente en cierto arreglo de las fuerzas productivas materiales de producción, diría Marx. ¿Cómo se llaman fuerzas? ¿Cómo se llaman las fuerzas de Marx? Las fuerzas productivas.
Tal cual.
Las fuerzas productivas.
Sí.
Solo en un arreglo de las fuerzas productivas determinado se propicia hacer las pirámides. Ahora, ¿qué pasa con las pirámides? Las pirámides son la manera más fácil de organizar una gran cantidad de material en una estructura relativamente alta.
Que no se colapse.
Cualquier otra estructura es más difícil. Vas a hacer un obelisco, es más difícil. Vas a hacer un edificio, es más difícil. Un dintel es más difícil. Cualquiera de los otros es más difícil.
Sí, o sea, por ejemplo, ya cuando, las mezquitas y este rollo que ya tenían mucha más elaboración, pues no la puedes hacer de 100 metros de alto. O sea, porque no tienes todavía la ingeniería para poder hacerlo. Y la pirámide, pues, es relativamente fácil, ¿no? O sea, tú vas acomodando unas cosas tras otras y ya te queda. Pero lo que estamos hablando es eso. Donde veas pirámides, seguramente, o más bien 100% seguros, de que ahí no había libertades.
Hay una primera...
¿Cuáles son los usos alternativos de la mano de obra y los materiales para hacer una pirámide que no sirve para nada?
Aquí llegamos a este punto y nuevamente vamos a un problema que habíamos analizado en algún podcast. En el podcast de marxismo de libertarios.info es la cuestión sobre el cálculo económico. En el momento en el que tú tienes una economía centralmente planificada, en la que un emperador y su séquito están decidiendo exactamente qué se va a cultivar, qué se va a producir, cuánto se va a talar, cuánta piedra se va a picar, etcétera, etcétera, llegas a un punto en el que las necesidades de la gente pueden no ser exactamente las que calculaste y tienes todo este excedente de producción y Bueno, cuando tienes excedente de troncos, excedente de piedras, excedente de adobe, excedente de estas conchas con las que hacían la, como la masa esta para pegar la piedra, de hacían la, una especie de
cemento primitivo. El mortero que usaban, calcáreo.
Pues tienes que hacerlo en alguna cosa. Y dices, bueno, tenemos todo esto, tenemos gente que no tiene nada que hacer, vamos a hacer una pirámide, vamos a hacer un monumento, vamos a hacer una estatua. No, no es tampoco que porque quisieran ver como no los grandes artesanos aztecas, los grandes. No, en un lugar donde no hay libertad de pensamiento, el arte es una cuestión no puedes llamarla siquiera arte, es una cuestión de que el gobierno te va a obligar a hacer las estelas, te va a obligar a tallar las cabezas olmecas, te va a obligar a No hay una cuestión de bueno, la gente que piensa en arte piensa en la libertad del pensamiento del artista,
la emancipación del espíritu
y en lo espontáneo y en lo creativo, que
esta arte no era, porque era lo que dicen, no es que ahora ya, sobre todo los muy orgullosos de las culturas, dicen, no es que ahora todo es construido en serie. Bueno, esas cosas no eran construidas en serie porque no habían máquinas, pero no era una cuestión de gran inventiva del artista, era el estado y el imperio estaba detrás de él para decirle, tienes que hacer esto porque si no vas a tener que sufrir las consecuencias.
Exacto, sí. Tenemos un asunto adicional con lo prehispánico. Pareciera que todos pensamos que somos descendientes del mandamás.
Todos somos aztecas.
Para empezar, de la tribu dominante y dentro de la tribu dominante, de los individuos dominantes dentro de la tribu. O sea, porque un mexicano muy orgulloso de ser mexicano va a decir, es que yo desciendo de, dígame nombres de caciques.
Cuauhtémoc.
Yo desciendo de Nezahualcóyotl, que era tan virtuoso, o de quien sea.
Chimalpopoc.
Cuando no entiende que primero probablemente sean descendientes de alguna de las tribus subyugadas, y por otro lado probablemente no sean descendientes del emperador, sino del artesano o del pobre milpero de su época.
Sí, de aquel tlaxcalteca o de...
Exacto, de alguna de las tribus que además de todo odiaban. O sea, yo creo que se revolcarían en sus tumbas si supieran que sus tataranietos están súper orgullosos de ser aztecas, de tener sangre azteca, sí. Cuando ellos odiaban, sí,
usted, a los aztecas. Usted muy probablemente es descendiente de aquel borracho que hicieron oler el humo de 15 piñas en una plaza pública. Como castigo
por
borrachera pública, creo que sí, no estoy
porque además no es muy buena genética para el alcohol toda la raza roja.
Bien, y quisiera tomarme un minuto de este podcast para invitarlos a un seminario que estamos organizando en el Movimiento Libertario de México junto con la Fundación Naumann y Caminos de la Libertad. El seminario se titula Mercado versus Intervención sobre los Fundamentos Básicos de la Escuela Austriaca de Economía. El ponente es el doctor Miguel Ángel Alonso Neira de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El curso está dirigido a todo público. No necesitan ser economistas, no necesitan ser profesionistas ni estudiar una carrera universitaria. Es un curso para todo público para aprender pues los fundamentos básicos de la Escuela Austriaca de Economía. El curso se impartirá los días, en 5 sesiones, los días 23, 25 y 30 de julio, 1 y 6 de agosto de este año, en las instalaciones de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, ubicadas en Cerrada de la Cerca número 82, Colonia San Angelín, en la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Solamente podrá ser cursado de forma presencial y tendrá un costo de $500 por las 5 sesiones. Los informes exclusivamente se darán por info@libertarios.info, correo electrónico, y en el teléfono 5600-4126. Toda esta información la pueden checar en nuestro sitio www.libertarios.info. Esperamos que asistan. Muchas gracias. ¿Han escuchado ustedes un programa de radio que se llama El Hueso?
Sí, claro. Durante 3 años lo oí.
Está en W Radio. Pero es este programa como bien progre de crítica al gobierno y de crítica a la derecha y a la izquierda. Digo, no son libertarios, no crean que porque... No todo aquel que hace crítica a las cosas que nosotros consideramos malos es de los nuestros. Eso tiene que quedar bien claro siempre. Pero no, la cuestión con ellos es que tenían este experto en historia popular, historia prehispánica. Y decía él que no, serán muy liberales en lo sexual los aztecas, ¿no? O sea, un hombre podía tener muchas parejas sin ser mal visto, y una mujer podía tener muchas parejas sin ser mal visto. Entonces los progres del programa le preguntaron, no, y supongo que la homosexualidad pues también estaba permitida. No, ahí permitida, te la pelabas. ¿No? Y se, con mucha pena el experto les dijo, no, dicen, si cachaban a dos homosexuales, al que estaba, no, dice así, empalaban, ¿no? Al que estaba debajo lo embalaban, y al que, y al otro lo hacían oler el humo de no sé cuántas piñas secas en una, o plaza
sea,
pública.
O sea, lo torturaban.
Sí, al pasita lo mataban.
Y a la actriz. Y a la actriz.
Lo torturaban.
A la actriz lo torturaban.
Y ya los pues, progres así de. Como que se les.
Se desencajaron.
Le salió el tiro por la culata, porque ellos esperaban alguna onda así maravillosa de no, sí. Y los hombres con los hombres se casaban y tenían milpas, güey. O sea, era el mame que ellos estaban.
Pero sí, hay, bueno, como dices, Hugo, es una mentira que seamos descendientes de los aztecas, tal vez. Hay unas trazas genéticas y
somos descendientes de los indígenas.
Exactamente, de los aborígenes de aquí de o los habitantes de Mesoamérica, tenemos genes de ellos obviamente. Claro. Pero no eres azteca, güey. O sea, no eres azteca. Los pobres aztecas o los que hablaban náhuatl, venlos por ahí a las pobres personas quitados de toda posibilidad de progreso, o sea, de más bien ya son pueblos que están casi desapareciendo. O sea, eso todavía es. Se habla en agua.
Atrapados por sus propios usos y costumbres. Porque no querer abandonar la tradición, por no querer abandonar la tierra. Porque es el problema del indígena mexicano, es que están tan arraigados en la tierra que cuando hay las sequías en la Sierra Tarahumara
ahí se mueren.
No, prefieren no salirse, aunque el sentido común dictara, tienes que irte de ahí. Ahí no hay cómo cultivar, ahí no hay. No, prefieren quedarse ahí.
En la tierra y morirse y morir.
De sed y
pasar,
de hambre.
Y de mengua y pasarla mal.
Bueno, tirar a los niños por los barrancos para que ya no sufran hambre. O sea, matar a los niños para que no sufran.
No, el infanticidio es una técnica milenaria y es parte de los usos y costumbres. Y creo que hay que entender que los usos y costumbres son buenos o malos en tanto lo que sean, no en tanto sean usos y costumbres. Y es algo que nosotros entendemos. Ellos no tienen libertad, claramente, ¿no? Y creo que el primitivismo, que es esta idea, qué bien sería regresar a esa época, creo que demuestra un gran irrespeto por la libertad. O sencillamente la libertad te vale madre. O sea, quieres regresar a una situación que consideras mejor.
Pensando que tú ibas a ser azteca, güey.
Ah, no, claro, pero no es una gran valoración.
Aparte, no era una vida tan, o sea, le pones la onda así de grandes guerreros, pero un guerrero se raja la madre, tienes que ir a matar y en una de esas te matan, güey.
Además, o sea, la guerra es una actividad, es la actividad por excelencia opuesta a la producción. La guerra es la destrucción. Si te la pasas haciendo mucha guerra, seguramente no estás cultivando, seguramente no estás comerciando, seguramente no estás produciendo. El exaltar la guerra como una buena alternativa, creo, una cuestión de orgullo, creo que dice mucho del que la está exaltando.
Además de la cuestión de la guerra por deporte en las culturas primitivas de México, pasaba esta situación de las llamadas guerras floridas, cuando las madres, y esto lo dice un historiador español que se llama Benjamín Rodríguez Díez, dice él que las madres probablemente estaban cansadas de ver que sacrificaran a sus hijos a huevo. Entonces hubo un gran descontento social con el imperio, y el imperio decidió, okay, bueno, vamos a organizarnos con los otros imperios que también...
Para hacer las guerras floridas.
Para hacer las guerras floridas. Entonces lo que hacían es agarraron un terreno neutral y se iban a capturar. Entonces ahí era como juegos de guerra, iban a capturar a otros.
Ahora sí que sí, eso sí eran los juegos del hambre, güey.
Sí, pues hambre tenían seguro.
Sí, y es una cuestión por mandato, por designio.
¿Qué pasaba cuando ya se hacía eso?
Los capturaban, los que capturaban eran los que iban a sacrificar.
Ah, o sea, por el juego de guerra determinaba quién sería sacrificado, porque seguramente en una guerra franca habría más sacrificados, bueno, más muertos.
Sí, lo que hacían aquí era, no sé si iban con armas de contusión o si iban realmente a matarse, no estoy del todo seguro. Pero lo que iban es...
Te iban premiando si capturabas.
Se ponían unos contra otros y tenías que ir capturando del otro equipo. Para que no sacrificaran gente, o sea, para que en tu pirámide no sacrificaran gente de esa comunidad, sino de la comunidad de enfrente y los de la otra comunidad.
Claro, que los demás...
Era como la retención de los impuestos. O sea, era una forma de hacer la tiranía menos evidente para los que estaban dentro de la comunidad. O sea, era de, ¿sabes qué? como a la hora que me vas a dar a tu hijo para matarlo y que veas que le salga el corazón, se va a ver feo. Mejor vamos a matar, nada más yo voy a matar a los de allá y los de allá van a matar a los de acá. Así nadie tiene que ver como su emperador le mata a su hijo.
Sí, probablemente el teórico Friedman Iwitl, o cómo se llamaría el que inventó las guerras floridas.
Miltóctl.
Miltóctl Friedmanitzin.
Friedmanitzin. Dijo, güey, pues hay que hacer eso mejor.
Hay que hacer eso mejor para que... Pero él era libertario, era un libertario. Porque entonces que, así ya no se veía cómo había destrucción.
Voy a quitarte hijos. Todos esos mitos. O sea, porque esa es una de las razones, las famosas guerras floridas, de que los pueblos que estaban sometidos por el imperio ya les traían muina, güey. O sea, ya estaban hasta la madre de que es como si un pinche güey de 2 metros... Va y se le hace de tos a un chavito de 15 años.
Tal cual como en los juegos
de... Hay que darnos en la madre a ver para, pues, no sé, güey, por deporte. Güey, le vas a dar en su puta madre.
Tal cual como los güeyes de los Juegos del Hambre. Si han leído la novela o han visto la película, todo el chiste es que siempre ganaban los del Distrito 1 y 2, el Capitolio y lo que seguía alrededor. Porque estaban mejor comidos, porque ya trabajaban, o sea, porque ya los entrenaban desde niños para eso.
Profesor ya era...
Y los otros agarraban un pobre minero jodido, flaco, de 13 años.
Sin habilidades de muerte, güey.
Y lo tiraban, y lo tiraban allá, como estas asunto de la guerra como actividad de la élite, que lo vemos en la Edad Media, lo vemos en Roma, en Grecia, en España.
Supongo que también tendría que ver con la cantidad de la cantidad de sacrificios tendría que ver con la cantidad excedente de personas. O sea, porque solamente hay un número específico que durante tu planeación puedes poner a plantar, puedes poner a construir, puedes poner a talar, y entonces te sobra un cierto número de personas y es bueno. Ok, me sobran tanto y ya hice la cuenta. Ok, para este año me va a sobrar tanta gente.
Es que,
los dioses necesitan tanta gente.
En esa época, no, por el avance de la técnica, no tenías chance de tener un ejército industrial de reserva, ¿no?
Sí, ese es un hecho.
O sea, no se podía tener ahí gente ociosa. O sea, ahí había que darle salida.
Básicamente,
¿no?
De todas las actividades que la planeación central no puede planear, la más grave es que no pueden planear para un aumento de población. Y eso se tiene que resultar, y esto es conocido esto es lo que llaman las condiciones la sociedad premaltusiana, ¿no? Sí, o sea, sencillamente hay un momento en una sociedad que no tiene las fronteras de producción que tenemos nosotros, que sencillamente sobra gente.
Fíjate que recientemente salió, ahora que mencionas a Malthus, recientemente salió un estudio de uno de los críticos de las profecías mayas, en los que dice que no fueron los astrólogos, sino eran astrónomos, los astrólogos mayas los que predijeron el fin del mundo en 2013, sino los economistas mayas, que decían que si la población seguía creciendo, cual Malthus, iba a llegar un punto en 2013 en el que el tamaño de la población maya iba a superar las posibilidades.
Pero claro que llegaron los españoles y les dieron en su puta madre y ya nunca llegó eso.
No,
pero
acabaron con el ciclo.
Los españoles tenían no pudieron prever en su pedo premaltusiano que los españoles tenían acero. Bueno, acero. ¿Hierro? ¿O acero?
Hierro.
Tienen hierro, ¿no? El acero es del siglo XIX en realidad, así público.
Sí.
Como a nivel industrial grande. Tenían hierro y pues sencillamente... Eso no lo prohibieron tampoco ellos, se les acabó el mundo mucho antes de lo que esperaban ellos, ¿no? Hay un tema que tocaste, Eric, que era el de la Malinche.
Ah, sí, ese personaje diciendo,
que tan odiado.
Les estaba diciendo que decir malinche o ser malinchista es sinónimo de preferir lo extranjero a lo nacional. Y es como una especie de traición. Y se habla de la Malinche como que fue una traidora, como que esto y el otro, pero en realidad... Si tú analizas la historia, la Malinche el único que estaba jugando era para el lado de su pueblo.
La Malinche era una patriota.
O sea, estaba jugando para los suyos. Ella no tenía por qué. Es que no había una unión. Eso es lo que no nos cae el 20.
La raza indígena no era un pueblo indígena. Bueno, nosotros estamos en libertad de aquí. Ahora tenemos que aclarar que no, ni que hubiera una raza, yo estoy seguro que el individuo estaría pisoteado y bueno, por más que sintiera pertenencia o no con esa raza. Pero no había una sola nación indígena. Era tal cual como en Europa se peleaban blancos con blancos, porque así les tocó tener la piel. En la América se peleaban indios con indios. Sí, y o sea, en Asia, amarillos con amarillos.
No era como África, que no era como negros. Que la Malinche es como el Judas, güey. Sí, es una especie de Judas que no, pues traicionó a los aztecas. Güey, ella ni siquiera era azteca.
Sí, a lo que quería decir, o sea, es el Benedict Arnold de nuestra historia, ¿no? Benedict Arnold siendo este padre fundador de los Estados Unidos, desconocido posterior porque vendió información al ejército británico. pero ahí estamos hablando de que era un ejército americano junto con el ejército francés peleando contra los ingleses. La Malinche no era parte del ejército azteca, no era parte del imperio azteca. Ella simplemente pensó.
Y seguramente y su pueblo pagaba tributo a los aztecas.
Seguramente, con toda seguridad el pueblo. ¿Era tlaxcalteca ella?
Era este.
Centroamérica, bueno.
Todo el chiste es que ella hablaba maya y hablaba.
Ah, maya, ¿no?
Sí, maya.
Todo el chiste es que. Además era una traductora. Ella no es como que hubiera peleado. Básicamente se acostaba con Cortés y le traducía lo que pasaba.
No sé si con Cortés, pero.
No era con Cortés.
Con alguien, no estoy seguro.
Lo que pasa es que hay no me acuerdo qué cabrón se pierde y llega.
Diego algo.
Ajá, entonces le enseña a hablar el maya, o no me acuerdo qué hablaba, pero esta güey a la vez también habla este...
castellano y maya y náhuatl.
O sea, el chiste es que hacían una especie de trío ahí. Yo te digo unas cosas, tiene un idioma, tú se la pasas a ese güey y así se iba, güey. Porque uno sabía dos idiomas nada más.
Pero aparte
más.
Es una actividad, híjole, me cuesta mucho trabajo ver eso como malo. Por más allá de los fines, me cuesta muchísimo trabajo ver como una traducción en tres partes para poderse entender como malo. O sea, vamos, estaban conquistando ellos.
Coatzacoalcos, Veracruz, tienen como probablemente el...
De la Malinche.
Sí, su lugar de nacimiento.
No, sí, era esposa de Cortés.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Claro, sí.
Doña Marina Cortés.
Marina, que era su nombre este castellano. Su nombre cristiano.
Sí.
Realmente.
Y acuérdate que muchos... también llegan los españoles y traen la onda religiosa, porque ya ves que también es su deber expandir el imperio de Dios en la tierra. Y hay incluso hay caciques, o no sé cómo se les llame, que se hacen bautizar. Y es como este güey, el Iztlizóchitl, que no sé qué pinche nombre le ponen, ahorita se me está olvidando.
Y eso viene el mito de la reconciliación. Juan Diego fue el o sea, ese
es
evento...
Es una especie de sacrificio cristiano para todo, por toda América.
Sí, fue el evento de la reconciliación del indio con el español.
Bebé, escucha, fíjate cómo en la infancia, para que veas cómo ubica a la Malinche, fue cedida como esclava al cacique maya de Tabasco. Después de una gran guerra entre los mayas de Potonchán y los mexicas, porque todavía estaban en la guerra... de la zona de Xicalango, Malintzin fue parte de... fue un tributo cedido al cacique de Taxco. O sea, ella prácticamente era esclava.
Sí. Vamos a... Bueno, voy a decir esto. Y creo que si la relación de ella con Hernán Cortés fue consensual, que probablemente lo fue,
aquí está el rollo. Su lengua materna era el náhuatl, pero sus amos eran mayas. Entonces hablaba el maya y el náhuatl.
Y el náhuatl de su lengua de alcoba era el castellano. Entonces, a lo que yo quería ir era que justamente yo creo que la relación más voluntaria que tuvo ella con alguna figura de autoridad fue la que tuvo con Hernán Cortés. O sea, la violación no dura mucho tiempo. O sea, tú puedes violar a una mujer o ellos podían violar a una mujer y la violación duraba lo que tenía que durar. Pero incluso...
Sí, 15 minutos.
Sí, no sé, dependiendo de Hernán Cortés. Pero para lograr, y esto yo lo he leído como argumento del inicio de la familia humana. O sea, por más que un hombre pudiera físicamente someter a una mujer, el proceso de negociación que se tiene que dar posteriormente, si van a estar en algún momento juntos, obliga a establecer otra dinámica. Yo creo que probablemente si ella era esclava anteriormente, la relación más valiosa y más voluntaria que tuvo en su vida fue con Hernán Cortés.
Y por eso
es que la joden, hazme el favor.
No, y aparte era porque de pronto les resulta útil, porque a Cortés se la regalan. O sea, esta esclava se la regalan a Cortés y se da cuenta Cortés que habla náhuatl y maya. Y el náufrago este que te digo, se llama... Jerónimo de Aguilar. Lo rescatan en Cozumel, entonces él habla maya y español. También. Entonces ahí se hacía el rollo de cómo voy a comunicarme con todas estas pinches culturas que no sé ni una madre de su lenguaje. Pues ahí está la Malinche, güey.
Además de que es un mito, Cortés y su tropa no llegaron a matar indios hasta mucho después. La guerra empieza después de la masacre, Cortés va a Veracruz por algo. Y
a comer pescado,
Pedro de Alvarado queda al mando y Pedro de Alvarado supuestamente masacra a los indios y ahí es donde empieza todo el conflicto. Y es que los españoles buscan apoyo en las tribus enemigas de los aztecas. Porque nadie dice que los tlaxcaltecas eran traidores, como la Malinche, ¿no? Los tlaxcaltecas vendieron prácticamente
Sí, hay unos que sí dicen que son los, sí, los tlaxcaltecas son traidores y que por eso hasta el día de hoy el Tlaxcala está jodido. Sí, güey, o sea, sí me encontró eso que dicen, y por eso están así de jodidos.
Para ir concluyendo, yo creo que nos podría tocar hacer algún tipo de paralelos, porque hoy hay gente muy patriota, ¿no? O sea, hay gente que sí está reverenciando las pirámides. Y hay gente que sí dice, ah, no, sin México, Uberales, o mi país, Uberales, el que sea. Y bueno, no ven que ellos son los tlaxcaltecas de hoy, no los aztecas de hoy, y mucho menos el emperador azteca de hoy.
O sea, yo no sé que si les pasó a ustedes, pero a mí cuando estaba estudiando eso cuando era niño, que decían, es que éramos nosotros somos ellos, de plano nunca me sentí identificado. Me pasó algo así como con la Biblia cuando lees el Antiguo Testamento. ¿De qué madre están hablando estos güeyes?
Sí, o sea, te dicen, fíjate,
que tengo una anécdota muy cagada. Yo, entrando en la primaria, entonces la primaria, pues no sé si la primaria que en la que yo iba era de corte muy nacionalista, porque me enseñaron...
Seguramente.
Me enseñaron que los indios habían sido golpeados, maltratados, pero no te decían que los indios, sino nosotros los mexicanos fuimos maltratados por los españoles. Entonces me toca conocer a mi familia. En una ocasión vienen de visita y cuando llega la familia, viene de España, les dije... Ah, ustedes son los que nos maltrataron y nos golpearon y nos esclavizaron. Tendría yo 6 años o algo así, ¿no? Entonces me dice un tío, no, esos fueron los españoles. Nosotros somos catalanes.
A nosotros también los españoles nos maltratan y nos
oprimen. Y todavía.
Todavía, sí. Esa confusión es muy rara. Yo tengo un primo que es argentino, venezolano, extraño. Y ahorita tendrá 19 años, 18 años, algo así. Sí, tal vez, como unos 18 años. Pero en Venezuela, o sea, es que esas ideas, esas lecciones, creo que sobreestiman como la dimensión temporal que pueden entender los niños. Y él había un trabajador en casa de mi tía, cuando él vivió con otros tíos, y era negro, y le dijo, su apodo era Tusa. Tusa es un olote. Entonces así le decían.
Aquí es una rata.
¿Tusa es una
tusa?
Rata. Ah, bueno, le decían Tusa por un olote. Y le decía Tusa, imagínate, venía de Argentina y estaba en Venezuela y estaba todo hecho bolas. Y decía, Tusa, vos sos esclavo. Y le decía, no, ¿qué? No, yo no soy esclavo. Dice, sí, vos sos negro. Y en el libro dice que los negros son esclavos. Entonces, creo que les hacemos un daño si les explicamos eso a los niños en términos de los negros eran esclavos. Ellos no saben si es la semana pasada o hace 500 años que los negros eran esclavos. Entonces, a lo mejor pueden quedar con la idea de que eso fue hace 15 días, porque tienen la dimensión del tiempo muy echada a perder, ¿no?
Algo ya como que quiero para ir cerrando es tratar de que quede claro de que la cultura azteca se la llevó la chingada, güey.
Hace mucho.
O sea...
Ya estaba de la chingada.
Fueron destruidos. Que tengamos los genes, pues sí, porque los españoles se mezclaban con...
O sea, quedó la cocina, los genes, el idioma.
Yo creo que ni la cocina, güey.
Yo tampoco creo que la cocina.
Digo, el mole no hay en
Cataluña. No, pero lo mole. Que le echas al mole no es...
Sí, o sea, piensa tú, por ejemplo, en la idea del tlacoyo, de esas cosas... Cuando tú haces historia gastronómica, me ha tocado...
O sea, ¿son el equivalente moderno del taco de California?
Estudiar un poco, haz de cuenta. Sí, o sea, esas cosas no las hacían
los...
O sea, creo que era una cosa muy aberrante mezclar maíz con frijol para los...
¿Era para como los mezclar leche con carne para los hebreos?
Pon tú. O sea,
no hay eso. Si los aztecas, cuando expulsamos, entre comillas, o nos independizamos de España, hubiera sido eso realidad
para... Me encantaría independizarnos de España. Bueno, de México, para el caso. Porque sí, somos...
Para los aztecas, si hubiera sido eso, hubiera sido una conquista del pueblo que estaba sometido. Entonces, ahorita aquí donde estamos, no, se llamaría Tenochtitlan, güey. O Nuevo, o Gran, o lo que sea.
Todo el
no, Distrito Federal, che, el nombre tan culero.
Un nombre indefinido, ¿no?
Estos que quieren revivir esas culturas, tradiciones. Y ahí es donde tienen razón, Eric. Están queriendo revivir como se imaginan que eran esas cosas. porque los españoles quemaron mucha, o sea, en esta cuestión de la conquista ideológica por el lado de la religión, tuvieron que quemar todos los escritos de estos güeyes. No tenemos idea de cómo vivían, no tenemos idea de que hacían muchas de las cosas.
Güey, la peor pendejada es la de la música.
La música.
No hay como saberlo.
Perdón, su gran civilización nunca desarrolló una notación musical. Por ende, esas bailaderitas de los caracolitos. Y
son
la
como,
mamada
son
y la...
como aerobics a la prehispania, güey.
Sí, o sea, es un cuate seguramente hace un par de años que decidió que era. Ah, mira, esto suena como prehispánico. Se parece como al Cóndor Pasa. O sea,
las cosas que carnavalito. Sabemos, el Cóndor Pasa fue hecha por un gringo en los 40, creo, si no me equivoco.
Claro, o sea, todo esa cuestión de música prehispánica, solamente que tengan de verdad esa historia esta historia mística de puedo tocar las paredes y siento las vibraciones que hubo aquí ya no sé cuánto tiempo, porque de la música no tenemos ni idea.
Mira, todo lo que sabemos lo sabemos por las cartas de relación de Cortés, el libro de historia de
los
México,
códices
de Bernal Díaz del Castillo, los códices que pudieron sobrevivir, y por Gary Jennings y su libro Azteca.
Que no he leído y ni quiero leer.
No, básicamente el libro Azteca de Gary Jennings es como Gary Jennings, un gringo, se imaginó que era la cultura de estos.
O sea, más o menos el Señor de los Anillos. Y vamos a
más
hacer
o menos,
como cultura
más bien,
élfica.
No sé si el Señor de los Anillos, pero... ¿Cómo se me fue el nombre
¿El
de
Silmarillion?
Este? No sé si conoce esta autora Taylor Caldwell, que escribe sobre la Atlántida y esas cosas.
No.
Pues supuestamente bueno, ya tenía viajes astrales hacia otros tiempos. Bueno, básicamente lo que hizo Gary Jennings fue leyó un poco de historia de México. Uh-huh. Y se rellenó. Sí, bueno, sí, como Tolkien, rellenó todo el demás espacio con lo que él se imaginaba que tenía que ser. Y eso, hay chairos que lo toman como verdadera historia.
Como lo de los Illuminati, güey, los Illuminati.
O sea, como el Código Da Vinci, es ficción pseudohistórica y se volvió canon de cómo eran los aztecas.
O sea, sí, o sea, ya entiendan de una vez que no somos... Lo único que, digamos, que trascendió a los criollos y a España y a la opresión y a la destrucción de la cultura fue el escudo nacional, güey. Eso es lo que tienes de aquel entonces, que para empezar creo que ni siquiera era una serpiente.
Sí, que para concluir, el mito fundacional, dicen los más estudiados, que el águila es el sol y la serpiente es la tierra, digo la sombra, una cosa así. Que entonces caminaron hasta el punto de donde el sol se posicionó en el cenit, entonces no se ve la sombra de la gente y dijeron aquí es. O sea, no tenía nada que ver con un águila.
O sea, básicamente se fueron moviendo del norte hacia el sur hasta que llegaron a un punto donde ya era tropical. Lo cual no es tan loco, considerando que la Ciudad de México estaba penitas en el trópico.
O sea, ¿tú crees que no era fácil ver a una chingada águila devorando una serpiente? En...
¿Cuándo
había madres de águilas y a madres de serpientes? Es obvio que es un mito eso.
Debe ser nuestro mito fundacional, donde haya un puercoespín comiendo un águila, vamos a... hacer nuestro feudo.
Sí, yo eso estaría muy bien. Va a estar cabrón conseguirlo, pero sí, yo creo que está bien. Yo siempre he tratado de reevaluar y decir, bueno, imagínense que es una serpiente violándose, un águila violándose una serpiente, y ya toda la cara de la serpiente y el goce de la cara del águila y el goce de la serpiente retorciéndose abajo, cambia de perspectiva cuando piensas que es una violación en lugar de muerte. Vendría bien, ¿no?
No sé qué decirte, Hugo. No sé qué decirte en ese comentario.
Bueno, vean en este momento un escudo mexicano y observando la expresión del águila y la serpiente, imagínense que es un coito. Cambia el significado.
Pero las águilas no tienen chile, güey.
Las serpientes tampoco, tienen cloaca ambas.
No, entonces, pero sí tienen chile los serpientos.
Pueden hacer un beso cloacal.
Los serpientos sí tienen chilaquil.
Ya estamos empezando a mamar, ¿verdad?
Sí.
No, vamos a dejarlo hasta acá.
Yo creo que queda mucho pendiente. Creo que no nos pusimos muy anarcos en el. Pero creo que era más bien como hacer este revisionismo y ver cómo. No, esta vuelta al pasado, digo ya de manera de conclusión. Esta vuelta al pasado que quieren algunos es simplemente una vuelta a una sociedad que si hoy estamos en la plena opresión por un Estado fuerte, por una serie de impuestos, en ese momento era la esclavitud. Tal cual, no había de que nadie era libre.
Quieren regresar a la esclavitud.
No había ni chance de ir al ágora con los aztecas. O sea,
no.
Ni libertad.
Voy a
allá.
Poner mi puesto de y no voy a pagar impuestos. No, allí era huevo. Y,
en lugar de tiranía, en lugar de libertad aquí y ahora es tiranía allá y entonces.
Sí.
Es todo lo contrario a lo que tenemos ahora.
Sí, o sea, lo que quieren es regresar a un pasado mítico que nunca existió. Nunca hubo una unión de culturas. Siempre se estaban dando en su madre. Había un imperio que tenía oprimidos al resto de las comunidades.
y punto, güey.
Sí, si tenías suerte eras un salvaje de Aridoamérica.
Sí, sí, sí.
Con tus, o sea, haciendo pastoreo y de,
no pierdan, de no, búfalo. Porque... No pierdan el tiempo soñando con épocas mejores. Ahora es cuando más libertad aquí y ahora tenemos.
Sí, bueno, pues nosotros nos despedimos. Esta fue el tercer
episodio de Aquí y Ahora. Libertad de Aquí y Ahora. Probablemente escuchen esto dentro de la avalancha de episodios de Libertad de Aquí y Ahora inicial que les vendrá y pues...
Vienen cuatro saben. De un solo jalón, yo creo, ¿no?
Probablemente vengan cuatro de un solo jalón y esperemos que les guste. Nos vemos.
Bye.
Ahí estamos.